por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, que has tenido con nosotros, Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hoy tenemos acá, Señor, como familia, Dios, ante ti, Señor, unidos, Señor, con un solo propósito, con una misma mente, Señor, recordando, Señor, por qué razón estamos acá, Señor, y es porque tú viniste a este mundo, Señor, a morir, Señor, por tus enemigos, Señor. Dios, y por esa gracia y por ese amor, Señor, hoy tenemos entrada, Señor, al Padre, Señor, y una vida, Dios, eterna con el Padre y con el Hijo, Señor, por siempre, Señor. Señor, te alabamos, Señor, porque solo tú te lo mereces, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, no sé si esto va a ser más cómodo así. Bueno, buen día, hermanos. Espero que estén todos bien. Hoy, a diferencia de, hemos terminado con la serie de sobre el trabajo que Enrique estuvo compartiendo, y hoy vamos a comenzar una nueva serie acerca de Tito. Vamos a estudiar la carta de Tito, así que quiero que me acompañen un segundo entonces a Tito, y vamos a estar leyendo acerca de esta carta y qué es lo que vamos a aprender de la palabra de Dios en este texto. Tito es una carta parecida a Timoteo. A medida que nosotros nos vamos a ir metiendo en esta carta, vamos a ir viendo las cosas similares que tienen, porque ambas abarcan básicamente los mismos temas, pero desde una perspectiva diferente. Con Timoteo nosotros, si recuerdan anteriormente a la serie del trabajo que estuvimos viendo en Timoteo, pudimos ver cómo Dios organiza la iglesia y cómo debe de organizarse la iglesia, cómo debe vivir la iglesia, cómo debe de relacionarse unos con otros. Y en Tito vamos a ver otra vez esta como serie de reglas o de pautas que parecen que va a hablar la carta, pero el propósito acá se va a enfocar más en el por qué, en digamos, cómo toda esta organización lleva a una iglesia sana. Así que Pablo va a escribir a Tito todas estas instrucciones, todos estos pasos, podríamos decir, o mandamientos, pero con este propósito. La carta, por ejemplo, va a hablar acerca de la designación de pastores, acerca de cómo deben relacionarse los miembros de la congregación dentro de su familia, en relación con la iglesia, en relación con el trabajo, en relación con las autoridades, qué cosas deben tener, qué cosas deben cuidar, cómo tratar con los falsos maestros, entre otras cosas. El punto de esto es, no es simplemente seguir una serie de reglas. Pero ante todo esto, entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer con todas estas buenas obras? Si nosotros vemos en el versículo 5 del capítulo 1, en el versículo 5, Pablo le dice a Tito por qué lo ha dejado en ese lugar. Le dice que lo ha dejado para que termine lo que queda, o para que complete lo que queda. En otras versiones dice para que corrijas lo ineficiente. Entonces, Tito lo que debía de hacer en Creta, en esta isla, ahí en el mar Mediterráneo, no era, digamos, organizar la iglesia, porque en realidad todavía no había iglesias. ¿Sí? Si bien la obra ya estaba iniciada, no sabemos qué tanto, no sabemos si Pablo fue el primero en llevar ahí el mensaje del Evangelio. No sabemos cómo llegó, pero sabemos que había ya hermanos en la fe, o sea, creyentes genuinos que estaban en Creta. Cuando hablamos de Creta no estábamos hablando de una ciudad, sino estamos hablando de la isla entera, ¿sí? O sea, habían varias ciudades en la isla. De manera que la tarea de Tito es levantar ancianos y establecer la iglesia en cada una de las ciudades en Creta, ¿sí? Debía de preparar básicamente iglesias locales, ¿sí? Era la obra misionera que debía determinar Tito, la que misma que había comenzado Pablo, ahora Tito tenía que continuar esta obra. Además de esto, Pablo le dice en el 2:1 que enseñe conforme a la sana doctrina, que sea un ejemplo, le dice también en el capítulo 2. Y todas estas cosas son lo que debe de hacer Tito en este lugar. Ahora, Dios ha establecido un orden para la iglesia y ha establecido la iglesia para la expansión de su reino. Esto es lo que está haciendo Tito, ¿sí? Levantar iglesias. Esta es la misión de Pablo y de Tito, levantar iglesias, establecer iglesias locales con un orden dentro de ellas, ¿sí? Deben de haber ancianos, dice, le escribe Pablo, ¿no? Deben de haber ancianos, tenés que encargarte de esta tarea. Los miembros deben de cumplir estas cosas. Y Dios ha establecido entonces el orden de la iglesia local, ¿sí? El orden de la iglesia local. Es decir, fuera de la iglesia no hay otro medio por el cual Dios haya decidido expandir su reino. Dios ha decidido que sea la iglesia local la forma en la que Dios va a expandir su reino. Eso significa que no pueden haber, por ejemplo, cristianos aislados en sus casas, sin la comunión, sin someterse a las autoridades de la iglesia, sin otros hermanos que estén animando o exhortando. La iglesia es el medio, ¿sí? No puede existir este tipo de cosas. No hay otros medios para ganar convertidos tampoco. Es decir, Dios no ha querido usar ONGs, Dios no ha querido usar seminarios, Dios no ha querido usar organizaciones fuera de la iglesia o cualquier otra cosa que podamos pensar para expandir su reino. Dios ha querido usar la iglesia. Y si la iglesia es el medio que Dios ha querido usar, ¿quiénes somos nosotros para proponerle algo mejor a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? A veces pensamos, tal vez no nos imaginamos lo orgulloso que somos muchas veces con decir yo tengo un mejor plan que la iglesia tal vez no funciona tan bien, pero si hacemos esta otra cosa, vamos a poder hacerlo mejor, vamos a poder hacer mejor esta tarea. Y no nos damos cuenta muchas veces de lo orgulloso que somos, pero es como que viniera un niño de 5 años, 4 años, y se le acercara un científico y le dice, me parece que estás haciendo mal las cosas, deberías de hacer las cosas así y así. ¿Y qué podríamos pensar de ese niño? Bueno, tal vez él lo hace por inocente, ¿no? No se da cuenta la distancia que hay entre lo que él entiende y lo que entiende esta otra persona. Bueno, a veces nosotros somos así. No nos damos cuenta la distancia que hay entre la sabiduría de Dios y la nuestra. Y si Dios ha designado medios que Él quiere usar, es porque son mucho mejores de cualquier otra cosa que nosotros podamos proponer. Ahora, por esta causa, Pablo tiene esto en mente, y entonces le escribe a Tito, por lo apremiante del ministerio que tendrá Tito en la ciudad de Creta. Ahora, vamos a analizar entonces hoy el saludo de esta carta. Vamos a hablar de esta primera parte del versículo 1 al 4, y vamos a hablar acerca del saludo de la carta. Aún esto ha sido inspirado por Dios. Aún el saludo de la carta de Pablo a Tito ha sido inspirado por Dios. Y como buenos estudiosos de la Biblia, nosotros tenemos que analizar esto y ver qué es lo que Dios ha revelado a través de esto. El Espíritu Santo ha participado en esta parte y ha inspirado a Pablo para que escriba según la sabiduría infinita de Dios. La carta comienza así, vamos a leer, dice Pablo, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios y de parte de Cristo Jesús nuestro Salvador. Cuando leo esta parte, no puedo evitar pensar en el Señor de los Anillos. Cuando se presenta un personaje y dice, bueno, yo soy Aragorn, hijo de Arathorn, rey de Gondor y descendiente legítimo de Númenor y otros títulos, ¿no? Y suena lindo y realmente nosotros no saludamos así. O no sé si en alguna época se saludó así, pero nosotros tendemos a hacer un saludo corto, falto de sentido y muchas veces mentiroso. A veces decimos, hola, ¿todo bien? Y la otra responde, ¿qué? Bien. Puede que lo esté, puede que no. Pero con eso basta, con eso nos basta este saludo. Ahora, es muy diferente lo que pasa acá, ¿no? Es muy diferente el saludo de Pablo en la carta de Tito. Pensando en todo lo que vamos a ver en todas estas instrucciones que se van a dar en esta carta, y esta introducción que hace Pablo, si bien no es precisamente una introducción, es el saludo de la carta, no debemos de confundirnos con eso, ¿no? Es el saludo de la carta. Pero Pablo no lo hace porque esté exagerando o no es una especie de error o de introducción que él quiso dar, sino que él espera que Tito desde este momento empiece a pensar en todas estas cosas, que por supuesto que muchas de estas son un poco difíciles de analizar si nosotros la leemos una sola vez y lo dejamos así. Pero hay muchas cosas que están pasando acá que Pablo quiere que pensemos. Pablo quiere que pensemos en todo momento en las cosas eternas y cómo éstas se ponen delante aún en un simple saludo. Desde un simple saludo estamos observando todas estas cosas. Y me hace pensar si nosotros realmente estamos poniendo estas cosas eternas, poniendo el Evangelio, poniendo la palabra de Dios en todo momento en nuestra vida, aún en las cosas insignificantes. ¿Sí? No significa que seamos hipócritas y que vayamos ahí hablando todo el tiempo cosas teológicas y que suenan lindo, frases que miramos por internet y que suenan muy sofisticadas, ¿no? Y que suenan a esas frases filosóficas que uno tiene que pensarla varias veces para decir, ah, mira qué profundo el hermano cómo habla. No es así. Pero sí deberíamos de incluir a Dios en todo momento en nuestras vidas. Yo realmente antes pensaba que hablar de Dios era hablar de cosas teológicas. Yo pensaba eso. Yo pensaba que meter a Dios en temas interesantes de la teología era hablar de Dios con otros. No está mal, por supuesto. ¿Sí? No está mal hablar de cosas teológicas. De repente hablar de temas escatológicos o comparar ciertas doctrinas, por supuesto que está bien y es interesante y es importante, ¿no? Pero realmente no es el día a día de nosotros. Y tampoco es la mayor parte del contenido de la Biblia. Hay muchos contenidos como un saludo acá, como una genealogía en otra parte, ¿sí? Como proverbios, como un montón de consejos que tenemos en estos libros. Que si nosotros hablamos del día a día, vamos a ver cómo hay tantas cosas en la Biblia que están relacionadas con cada área de nuestra vida y cómo muchas veces las dejamos de lado. Muchas veces escucho frases donde alguien deja a Dios en un lugar y pone las cosas personales por otro lado. Por ejemplo, podemos pensar en Dios y el trabajo, ¿no? Y no, bueno, no metamos a Dios en el trabajo. O cuando hablamos decimos, bueno, sí, esto era de Dios, pero ahora voy a enfocarme en el trabajo. ¿Sí? Esto es otra cosa. O pensamos en Dios Y el romanticismo, pensamos que Dios no tiene por qué estar en este lugar. Dios y la psicología como cosas separadas. Y pensamos, bueno, este sentimiento que tengo no lo puede tratar Dios. Dios no es suficiente en esta área, yo necesito un profesional para esto. Vamos a pensar en Dios y la ciencia, Dios y nuestros momentos de ocio, ¿sí? Y entre otras cosas. Pero siempre queremos dejar a Dios separado de las cosas personales. Hermanos, Dios debe estar siempre presente en cada área de nuestra vida. Dios debe estar siempre presente. Pidamos a Dios arrepentimiento genuino en las áreas que necesitamos y permitamos que Dios se involucre en todas ellas. Volviendo entonces a nuestro pasaje y viendo este saludo complejo de Pablo, vamos a ver entonces esta primera parte en la que Pablo quiere que Tito tenga en mente el resto de la carta. Entonces, vemos en esta primera parte dos cosas. Primero, que Pablo se presenta a sí mismo. Él dice, bueno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primeramente, él se presenta, ¿no? Bueno, Pablo, una carta, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Nosotros podríamos estructurar básicamente la carta en de Pablo a Tito, dos puntos, gracia y paz. Y eso sería suficiente, pero Pablo no quiere eso, quiere tomarse el tiempo para que Tito empiece a analizar otras cosas que van a tener relación con todo lo que le va a decir en la carta. Entonces Pablo primeramente aclara de sí mismo que es apóstol de Jesucristo. Bueno, no es lo primero que dice, pero al mencionar el apóstol de Jesucristo es una de las cosas más comunes que vamos a ver en las cartas de Pablo. Solo hay una de las cartas en las que él no lo menciona, pero generalmente empieza de la misma manera, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y acá nosotros podríamos pensar, bueno, él es el típico título que se le da a Pablo, o que él tiende a nombrar, que es acerca de su autoridad que tiene, ¿sí? Él a ser enviado directamente por Jesús. Recordamos que los apóstoles son enviados por Jesucristo, directamente, ¿sí? No como cualquier persona que por las Escrituras sabe que debe de ir y cumplir la voluntad de Dios, sino que ellos directamente fueron enviados por Jesús. Ahora, pasa algo diferente con el otro título. Pasa algo diferente con el otro título que él pone. Él dice, siervo de Dios, siervo de Dios. Y uno diría, bueno, ¿qué hay de malo en este título o qué diferente tiene a apóstol de Jesucristo? O sea, podríamos decir que son básicamente las mismas cosas. Apóstol de Jesucristo y siervo de Dios es lo mismo. Bueno, realmente no. Realmente no. Nosotros cuando pensamos en siervo de Dios tenemos un concepto muy cristiano siglo XXI, ¿no? O sea, como que pensamos siervo de Dios es un título honorable. O sea, es como algo, no cualquiera se le llama siervo de Dios. Y pensamos que es algo de mucha honra, algo tal vez una persona muy importante, con mucha autoridad, que decide por voluntad propia servir a otro. Bueno, pero esto realmente no es lo que Tito entendía al escuchar o al leer siervo de Dios en esta parte. Él lo que leería en otras palabras sería esclavo de Dios, esclavo de Dios. Esta palabra también se traduce de esta manera. Y en la actualidad, por ahí nos cuesta un poco entender el concepto de siervo o de esclavo. Pero un esclavo no tiene otra opción sino obedecer a su amo. Y ahora tal vez nos choque incluso un poco este concepto de no, como la esclavitud es horrible y cómo va a ser que una persona, porque literalmente es una persona que le pertenece a otra. Así como a vos te pertenece tu celular, así el amo le pertenece a su esclavo, ¿sí? O sea, su esclavo es su propiedad y puede hacer lo que quiera con su propiedad. Roma estaba basada, su economía estaba basada en la esclavitud. Aristóteles, un filósofo griego, sostenía que la esclavitud era un fenómeno natural. O sea, para ellos era algo completamente natural la esclavitud. Así que para los primeros lectores de esta carta, escuchar el término siervo-esclavo no tenía, no estaba relacionado con un título de autoridad, sino con una actitud de siervo, con una actitud de servicio, con una condición de sometimiento, ¿sí? No era, mira todo lo que yo puedo hacer, era, mira todo lo que yo no puedo hacer, y que lo único que puedo hacer es lo que me pide mi amo. Esta era la actitud que Pablo le está mencionando a Tito. Entonces, al decir siervo de Dios, en contraste con apóstol de Jesucristo, vemos la diferencia. La intención de Pablo con titularse de esta forma no es solamente decir, bueno, que Dios es un rey, que Dios, o que él, digamos, es esclavo de Dios, sino que Tito tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque Tito es un delegado apostólico. Es decir, él tenía la misión de Pablo, tal vez no tenía toda la autoridad que tenía Pablo, pero él tenía esta misión de continuar la labor de Pablo. Él debía entrenar pastores. Él era considerado un anciano en este momento, él estaba entrenando pastores, pero al mismo tiempo le estaba predicando la palabra de Dios. Él debía enseñar conforme a la sana doctrina, debía exhortar a la iglesia, debía reprender falsos maestros, debía completar la obra de Pablo. Entonces Pablo, al nombrarse de esta manera, básicamente le está diciendo, bueno, no penses más de lo que debes pensar. Si Pablo, padre espiritual de Tito, se describe de esta manera, entonces Tito debería de bajarle un poco los humos, ¿sí? Debería decir, bueno, por supuesto, debo de someterme de la misma manera. Pablo sabe que por su autoridad cualquiera lo puede escuchar, ¿sí? Él tenía una autoridad que ninguna otra persona tenía en la iglesia en el primer siglo. Y él necesita muchas veces decir esto, necesita que el lector entienda esto, ¿sí? Que así, de la misma manera como él es una autoridad en la iglesia, él se está sometiendo completamente a Dios. El texto continúa aclarándonos entonces algo con respecto a siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, que Pablo es apóstol de Jesús y siervo de Dios según la fe de que comparte la iglesia y al conocimiento de toda la verdad. Y ahora vamos a ver un poco esto, pero quiero que sigamos con la estructura de lo que estamos hablando, que es el saludo de Pablo a Tito, ¿sí? Básicamente Pablo escribiéndole a Tito. Entonces, antes de meternos en estos paréntesis que hace Pablo, donde quiere que pensemos en toda esta base doctrinal, quiero que entendamos entonces, bueno, a quién le habla, ¿no? En el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Solo hay dos personas que Pablo trata de esta manera en todas sus cartas, y es Timoteo y Tito. Pablo tenía un trato especial con ellos. Ellos eran sus hijos espirituales, ¿sí? Ellos lo habían acompañado en muchos de sus viajes. Él los venía discipulando hace mucho tiempo. Y él tiene la confianza en estas personas como para delegarles su tarea, ¿sí? No confía en otros, sino en ellos. Han pasado mucho tiempo con Pablo. En 1 Corintios 7 vemos que Pablo habla de Tito como un consuelo que vino para él. Además, en otras cartas lo menciona como colaborador, como hermano. En 1 Corintios 7 vemos que también toda la iglesia de Corintios lo amaba a Tito. Entonces era una persona especial para Pablo. En ambos casos, tanto en el ministerio de Pablo como en el ministerio de Tito, continuando con esta labor de Pablo, parten de la misma base, la común fe que comparten los escogidos de Dios. En un texto vemos que dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, en el otro texto vemos que dice, verdadero hijo en la común fe, en la común fe. Entonces, entendiendo esta estructura, vamos a decir, bueno, ahora, de en medio de este saludo, Pablo va a hablar acerca de esta común fe. La fe aquí, por supuesto, que no se refiere al acto de creer. No estamos hablando de la fe como un verbo, sino estamos hablando como el sujeto, es decir, el Evangelio, es decir, la obra de Jesucristo. Así que Dios entregó a su mismo Hijo para morir por la iglesia, para morir por nosotros. Esta es la obra del Evangelio, esta es la fe. No termina ahí, por supuesto, que Jesucristo resucitó y que por causa de Él nosotros tenemos un camino al Padre. Esta fe es el Evangelio, es la base principal del ministerio de Pablo. A lo largo de toda la carta vamos a ver un montón de instrucciones que Pablo va a dar acerca, por ejemplo, de cómo establecer ancianos, va a decir cómo deben de comportarse en sus casas, que deben ser buenos administradores de la iglesia de Dios, va a decir cómo deben administrar la iglesia, qué actitud deben tener, qué frutos del Espíritu deben tener, cómo van a tratar estos con las acusaciones de afuera. Va a hablar acerca de los ancianos, que sean prudentes, que tengan fe, que sean amorosos, que sean perseverantes. Va a hablar acerca de las ancianas, que sean reverentes, no chismosas, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos. Instrucciones para los jóvenes, para los siervos, instrucciones para la iglesia ante el mundo y cómo ésta debe de someterse a las autoridades. Instrucciones para la iglesia y cómo debe tratar con los falsos maestros. Instrucciones a Tito, instrucciones de cómo debe de ser la enseñanza. Ser ejemplo para la iglesia, cómo debe preparar estos pastores, cómo debe preparar las iglesias en cada ciudad. Muchas instrucciones. Y ante todas estas cosas que vamos a ver, que uno podría verse un poco abrumado, todas estas cosas que ahora debe tener Tito en mente, es necesario recordar la motivación de Tito para todo esto. La motivación debe ser el Evangelio de Cristo. Y de otra manera, simplemente estaríamos hablando de legalismo. Sin la motivación correcta, simplemente estaríamos hablando de legalismo. Un montón de instrucciones, de reglas que hay que cumplir. Ahora, no significa que una persona no pueda vivir vidas correctas, similares incluso a un cristiano sano, sin esta motivación. Es decir, si Jesús no es la motivación, va a haber otras motivaciones. No significa que no se puede vivir correctamente. Si Jesús no es la motivación, hay otras. Por ejemplo, podríamos hacer estas cosas por miedo a las represalias. Por ejemplo, los cretenses tenían un grupo de falsos maestros judaizantes que querían que cumplieran la ley todo el tiempo. Y podrían tener temor a esto. Uno podría estar motivado por el orgullo, queriendo que otros vean lo bueno que soy. Que otros se maravillen y digan, ¡ay, qué buena persona que es Luis! ¡Qué bien hace tal cosa!, ¿no? ¿Cómo se apasiona al cantar? O cualquier cosa, ¿no? Podríamos decir, qué bueno que es en el trabajo, ¿no? O qué bueno que es con su familia, o lo que sea. Otro tipo de orgullo y motivación orgullosa más sutil y que se disfraza podría ser los que aman que los vean como siervos humildes de Dios, ¿no? Los que quieren pasar desapercibidos, ¿no? No quiero que me vean. No quiero que me vean. ¿Porque quiero que vean a Cristo? No. Porque yo soy muy humilde. Entonces no quiero que otros se den cuenta de lo valioso que soy yo. Pero cuando exaltan a otro, ay, hay celos internos, ¿no? Cuando a otro le va bien, me cuesta felicitarlo o lo que sea. Para otros puede ser simplemente el amor a la teología y a todas estas información interesante. Y podría uno estar motivado por esto y amar debates en las redes sociales. Y en las redes sociales me doy gusto peleando con otros porque yo tengo la razón. Me burlo de otros porque yo tengo la razón. Tal vez en otros hay un temor a perder la salvación y pensar que por cumplir estas buenas obras, entonces ahora soy merecedor de la gracia de Dios. Así que motivaciones falsas y erróneas sobran. Ahora, alguien pensará, bueno, pero esto le pasa a los incrédulos. Si los incrédulos hacen todas estas malas motivaciones, los cristianos no hacemos estas cosas. O tal vez le pasará a un cristiano inmaduro, pero yo tengo años en la iglesia. Hace años que soy cristiano, no. Me pasó una vez. Me pasó, me acuerdo. Pero ya no me pasa. Bueno, la realidad es que Pablo no le está escribiendo esto a cualquier persona. Se lo está escribiendo a Tito. ¿Sí? Y tal vez nos confundimos cuando Pablo le dice hijo en la fe y pensamos en alguien nuevo, ¿no? Alguien que recién conoció al Señor, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo le está hablando a Tito, el que va a continuar su obra, a un delegado apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Tito ejercía parcialmente el ministerio apostólico de Pablo en Creta. Él continuó la misma tarea hasta que Pablo volviera. Entonces él tenía esta autoridad, establecer ancianos, capacitar a la iglesia. Era una especie de pastor que entrenaba a otros pastores. Sabiendo esto, Pablo le está diciendo a este delegado apostólico, Tito, cuídate de que tu motivación sea el Evangelio de Cristo, que tengas la motivación correcta. Y hermanos, nosotros no estamos a la altura de Tito. No estamos a esa altura. No estamos tampoco a la altura de Pablo, ¿sí? O sea, si ellos podían caer, nosotros también. No importa cuántos años tengamos nosotros en la fe, no importa. Nuestras motivaciones pueden cambiar, hermanos. Nuestras motivaciones cambian. Todos, Pablo, Pedro, Moisés, quien sea, todos debemos cuidar de no caer en esto. Todos, absolutamente todos. Y todos hemos caído en esto. Y puede que estemos incluso cayendo en este momento. Todos tenemos la posibilidad de caer en estas motivaciones equivocadas. El único que no cayó nunca en esto fue Jesús. Fue el único. Fuera de él, cualquier persona. El que piensa estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. ¿Sí? El Evangelio, hermanos, el Evangelio es grande. Hay muchas áreas dentro del Evangelio. Algunas esenciales, aunque todas son importantes, por supuesto. Algunas difíciles de entender. El Evangelio consiste principalmente en la obra de Jesucristo. O sea, el Evangelio, hermanos, es la obra de Jesucristo. ¿Y qué es la obra de Jesucristo? Bueno, para entender eso necesitamos entender primeramente ciertos puntos. Por ejemplo, la divinidad de Jesucristo. Es decir, que Jesús es 100% Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Al mismo tiempo Jesús es hombre, 100% hombre. Además de eso debemos de entender la depravación total del ser humano. Es decir, que todos, absolutamente todos hemos pecado. Todos hemos pecado, ¿sí? No todos nos hemos equivocado, no, todos hemos pecado. O sea, todos hemos hecho las cosas mal a propósito. ¿Sí? No es que el ser humano tiene muchos errores. Hay una frase que es de humanos equivocarse. ¿No? Bueno, sí, por supuesto que es de humanos equivocarse. Pero también es de humanos hacer cosas malas. Todos somos potenciales asesinos y exterminadores o cualquier cosa terrible que se nos ocurra. A veces, de repente, escucho, por ejemplo, hablando sobre algún personaje famoso malo, ¿no? O sea, bueno, todos somos malos, pero alguien que hizo cosas terribles, ¿no? En Alemania, en lo que sea. Y escucho esta frase en el mundo cristiano, por supuesto, de uff, esta persona debería estar endemoniada, tenía que estar endemoniada para hacer estas cosas. No, hermanos, somos malos por naturaleza. O sea, No es que esta persona era buena, pero entonces al estar endemoniada empezó a hacer cosas malas. Y por eso se volvió mala. No, no. La Biblia nos describe como enemigos de Dios. Como enemigos de Dios. Todos pecamos. No hay bueno, no hay ni siquiera una sola persona. Y si nosotros vemos la ley de Dios, hemos roto la ley de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. No hay una persona. Y la Biblia habla de otra parte del Evangelio que es la ira de Dios. Es decir, que Dios es un Dios santo, un Dios que no permite el pecado. Y odia tanto el pecado que tiene que destruirlo. Pero no solo el pecado, odia tanto, por supuesto, al pecador que tiene que destruirlo. Tiene que destruir al pecador. Porque es pecador. Dios no puede permitir que continúe el pecado. Si no, estaría siendo un juez injusto. Y la ira de Dios es una condenación eterna. Esa es la ira de Dios, una condenación eterna. Ahora, Dios no solamente odia al pecador, sino que también ama al pecador. Y lo ama tanto que sabiendo que ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo, porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, no somos capaces de cumplir buenas obras, de llevar la vida que solo Cristo vivió, no somos capaces. Entonces Dios envió a su Hijo, a este Hijo que vimos antes, que es Dios mismo, a morir por nosotros. Y Jesucristo vino a este mundo, convivió con sus enemigos y finalmente murió para que muchos sean salvos por Él. Para que muchos sean salvos por Él. Pero siendo Dios, siendo Jesús, resucitó al tercer día y eso nos da también una esperanza mayor, que es que en Jesucristo no solamente fueron pagados nuestros pecados, Él estuvo en nuestro lugar para morir, sino que Él también resucitó, y por lo cual nosotros podemos confiar en que tenemos vida en Él. Básicamente, hermanos, esto es el mensaje del Evangelio. Ahora, el Evangelio abarca muchas otras cosas que a veces no las consideramos, pero que son parte, que rodean el Evangelio, que son parte de esto. Una de estas cosas puede ser la creación del ser humano, ¿sí? Como Dios creó al hombre. Otra podría ser la predestinación de los santos, la predestinación de los hijos de Dios, la virginidad de María, la segunda venida de Cristo, y entre otras cosas que podríamos mencionar. Algunas de estas son difíciles de entender, otras parecen insignificantes, pero son esenciales. Pero el Evangelio es dinámico, el Evangelio es simple para que nuestros hijos lo entiendan. El Evangelio es complejo para que un pastor durante años siga maravillándose de lo que va a encontrar en él. Este es el Evangelio, es dinámico, es grande. Y en este saludo, Pablo quiere que Tito piense en esto. El versículo 2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. O sea, qué paréntesis de Pablo en un saludo, ¿no? Podemos pensarlo, ¿no? Hola, Alfredo. Te voy a decir algo. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. No nos dé el tiempo para pensarlo en un saludo, por supuesto, ¿no? Tenemos que pensar y repensar esto. Pero aquí Pablo hace un paréntesis importante para que sigamos meditando en todo lo que él va a decir en la carta. Ahora, ¿cuál es esta esperanza de la que va a hablar Pablo en el capítulo 2, versículo 11? Capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Más adelante, el texto que nos leyó Lucho en la alabanza, de, capítulo 3, versículo del 13, del 3 al 7, Pablo dice nuevamente, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Esto es el Evangelio, lo que estábamos viendo. Por medio, dice, del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Acá Pablo nos habla de esta parte del Evangelio a futuro, ¿sí? Esta parte del Evangelio que todavía es una promesa, que todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha manifestado esta gloria de Cristo que veíamos anteriormente. Todavía no se ha, no hemos recibido esa herencia de la que Pablo habla, sino que todavía esperamos esa vida eterna en Cristo. Es una promesa. Pablo nos habla acá de dos cosas. Nos habla de la promesa y nos habla de algo que Dios ha manifestado. Entonces Dios dice, prometió que volvería a este mundo. Prometió que Jesús volvería a este mundo y por todo su pueblo, por todo aquel que ha creído en Jesucristo. Esta esperanza de vida eterna en Cristo, donde Jesús manifestará su gloria y estaremos con Él para siempre. Esta esperanza es la que cambia nuestra forma de pensar y la que nos motiva diferente para que ya no vivamos para las cosas de este mundo, para que vivamos para las cosas eternas, para una vida infinita con Dios. Ahora los días nos parecen largos, ahora los años nos parecen largos, pero en un momento será insignificante al lado de una eternidad con Dios. Pablo dice que esta esperanza eterna Dios la prometió desde tiempos eternos. Y al decir esto dice Dios que no miente. Aclara, ¿no? Dios que no miente prometió esta vida eterna, esta esperanza de vida eterna. Hermanos, en Dios no hay mentira, ¿sí? Dios es veraz. Y si no hay mentira, eso significa que su palabra es confiable. Dios prometió a Abraham en Génesis una descendencia. Nosotros al final, al principio en Josué podemos leer un texto y dice, y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está en la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. ¿Sí? Acá vemos 6 libros después de Génesis, la promesa de Dios a Abraham cumplida. Y tal vez Josué pensaba, ¿no?, en su mente lo que había escuchado de Moisés. Tal vez podía leer en algún lugar lo que Dios le había prometido a Moisés y lo ve ahora cumplido. Lo ve ahora cumplido. Dios prometió una profecía que nacería un rey de una virgen, que nacería en Belén, que sería criado en Egipto, que sería llamado Nazareno. Y así fue. Y así fue. Todas esas profecías se cumplieron. Jesús prometió a la iglesia que esperara hasta que recibieran el Espíritu Santo, entonces serían testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, acá estamos hoy, en lo último de la tierra. ¿Sí? La promesa de Jesús se cumplió. La promesa de Jesús se cumplió. Es interesante porque en Argentina se habla del fin del mundo, ¿no? En Tierra del Fuego, ¿no? Pero se habla del fin del mundo, ahí donde ya no hay nada más. Bueno, sí hay un poquito más, pero nadie puede vivir en esos lugares. Ahora, la promesa de Dios se cumplió, ¿sí? Dios es un Dios que no miente. Y si Dios promete, Dios cumple. Hoy leíamos, hoy cantábamos, ¿no? Que sus promesas son como rocas, ¿no? Sus promesas son como rocas. No confundamos, por supuesto, lo que no son promesas de Dios. Tengamos cuidado con eso. Pero en este caso, cuando hablamos de la esperanza de vida eterna, sí es una promesa de Dios. Sí es una promesa de Dios. Es algo que Dios sí va a cumplir. Y el siguiente pasaje nos da a entender un poco por qué seguimos aguardando estas cosas. ¿Por qué todavía no vemos esa promesa cumplida? Han pasado 2000 años y todavía no vemos esa promesa cumplida. Por un lado, deberíamos de dar gracias que Dios no vino, que Jesucristo no ha venido antes que nosotros le hayamos conocido. Deberíamos de estar agradecidos con Dios. Dios, gracias por esperarnos, ¿sí? Porque decidió salvarnos antes de una condenación eterna. Pero podemos ver un poco más acerca de los tiempos de Dios en el siguiente pasaje. Dice, bueno, en la siguiente parte del pasaje dice: Él manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que le fue confiada a Pablo conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. En otras versiones dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A diferencia de la promesa de vida eterna, la palabra fue manifestada a su debido tiempo, ¿sí? Y aunque la promesa es para la eternidad, acá nosotros vemos cuando Dios cumple las cosas en su debido tiempo. Y esta es otra de las cosas donde uno tiene que humillarse y decir: los tiempos de Dios son los correctos, no los míos. ¿Sí? Así como antes hablábamos, bueno, la iglesia de Dios es el plan que Dios ha trazado para la expansión de su reino. Bueno, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. ¿Y quién soy yo nuevamente para decirle a Dios: en este momento tenés que hacer las cosas? Hermanos, muchas veces no es falta de fe. No es eso. No es que no oramos lo suficiente. Es que no son los tiempos de Dios. O es que no es la respuesta de Dios. Y gloria a Dios que así es. ¿Sí? Yo si le pregunto a mi hijo: ¿qué querés comer hoy? Me va a decir pizza, ¿no? O alguna golosina o algo así. Y si le pregunto en la tarde, me va a decir lo mismo. Si le pregunto mañana, me va a decir lo mismo. Y así cada día. Y lo que va a pasar es que se va a enfermar. Bueno, muchas veces nosotros somos así ante Dios. Pensamos que sabemos lo que queremos, ¿no? Y si Dios dice no, es no. Si Dios dice ahora no, es ahora no. Y hay cosas que Dios ha decidido que sean en el tiempo predeterminado, y es el tiempo perfecto de Dios. Y debemos confiar en Él. Con esta declaración, Pablo también entiende que la predicación le fue confiada y que es revelación de la palabra de Dios. Es decir, que Dios ha decidido revelar las Sagradas Escrituras por medio de la predicación de Pablo. Él entiende que todo lo que él ha escrito en las cartas hasta ahora no ha sido simplemente él meditando acerca de Dios o dando consejos acerca de Dios, sino que él sabe, él reconoce que el Espíritu Santo lo ha guiado a escribir estas cosas. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios ha escrito esta palabra, que Dios ha dictado esta palabra en el corazón de los autores. Un libro divino de parte de Dios. Un Dios que no se equivoca, un Dios que no miente, un Dios confiable, que cumple sus promesas. Los mismos escritores se dieron cuenta. Muchos de estos escucharon directamente la voz de Dios y redactaron parte de las Escrituras. Algunos ni siquiera entendían todo lo que estaban escribiendo. Muchos de los profetas no sabían qué era lo que estaban escribiendo. Este es el ministerio de Pablo y Tito, un ministerio que se basa en la sana doctrina, en la predicación fiel de la palabra de Dios, con una esperanza de vida eterna en la gloria de Dios. Dios aún no se ha manifestado, como dice el texto 2:13, aún no hemos visto la manifestación de la gloria de Dios, pero sí hemos visto y hemos escuchado la manifestación de su palabra. Y esto es suficiente. Finalmente, en la segunda parte del versículo 4, gracias, en la segunda parte del versículo 4, Pablo da el saludo como en todas sus cartas, ¿no? Gracia y paz. Esto lo vamos a ver en todas las cartas de Pablo. Gracia y paz de parte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Todo esto, hermanos, en un saludo. Todo esto, hermanos, en un saludo. El punto de esto es que en todo momento meditemos en estas cosas. Que tengamos la palabra más segura y confiable, que tenemos una esperanza de vida eterna frente a cada parte de nuestra vida, frente a cada momento en nuestra vida. Para nosotros una esperanza viva, para el mundo una condenación eterna. Si no has puesto tu confianza en el Señor, si Jesús no te ha salvado, no tenés esta esperanza. No tenés esta esperanza. Hay una condenación eterna. Y es válido estar frustrado ante esto. Es válido enojarse ante esto y decir, ¿cómo puede ser? ¿Hay una condenación eterna para mí? Y podés tomar la opción que toman muchos y decir, bueno, no me lo creo y listo, me voy. No, ¿cómo puede ser que no, si yo soy bueno? Pero esta es lo que la palabra del Señor nos dice. Hay una condenación eterna. Pero para todos los que en Él han creído hay una esperanza eterna. Una esperanza eterna. Y damos gracias a Dios por eso. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, porque no tenemos esta esperanza, Dios, por nuestras propias obras, sino por tu misericordia, Señor. Dios, tú hablas de una herencia, Señor, porque no es algo en lo que nosotros trabajamos, Señor. Nosotros no tuvimos parte en eso, Señor, sino que tú, como un padre, has decidido heredarnos, Señor, una vida eterna con Cristo, Señor. Dios, y ahora no nos hacemos la idea de lo que eso puede significar. Ahora no podemos pensar, Señor, en las maravillas de eso y nos confundimos, Señor, nos equivocamos pensando que todavía hay cosas suficientemente buenas en este mundo que valen la pena como para no querer morir y no estar contigo, Señor. Pero realmente estamos equivocados, Señor. Realmente estamos equivocados, Señor. Un segundo, Dios, en tu presencia, Señor, es mejor que cualquier cosa. Y si no lo vemos, Señor, ayúdanos a verlo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no lo vemos. Perdona, Señor, nuestra incredulidad, Señor. Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente, Señor, una vez más a ti, Señor, que nos vas a recibir, Señor. Así como eres fiel, Señor, y justo, Señor, así eres fiel con tu palabra y nos has prometido, Señor, que si venimos a ti, Señor, tú nos recibes, Señor. Dios, te damos gracias, Señor, por tu obra inmerecida, Señor. Te damos gracias. Te damos la gloria, Señor, solamente a ti, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.